Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, Deportes Cope Salamanca, arranca el deporte local, aquí, en la cadena Cope. Gracias, como siempre, por estar ahí. FM 100.3, Onda Media 1134, web, aplicaciones móviles, hasta las 3 y media, de 3 y media a 4, en nuestra Onda Media de siempre 1134, web, aplicaciones, en la cofradía del podcast, para los que escucháis en diferido. Para todos, Deportes Cope Salamanca, arrancamos. La noticia del día sigue siendo, sin duda, la destitución de Aitor Larrazábal como entrenador del Salamanca. Ayer a las 7 de la tarde, el club hacía oficial el quinto entrenador del Salamanca en la temporada, tras Trejo, tras Chiquimarco, tras Pablo Cortés, tras Rafa Dueñas. Ya es historia. Los números acompañan esta vez la decisión. 8 puntos de 33 posibles son números malos de destitución. El problema es de dónde viene el Salamanca, que son 5 cambios de entrenador en apenas 6 meses. Una locura para un vestuario muy golpeado por la inestabilidad esta temporada. No solo de entrenadores, sino también de preparadores físicos, de médicos, de directores generales, etcétera, etcétera. Esa es la nota predominante de la temporada y de la vida en general de este club, ¿no? Del Salamanca, la inestabilidad. Y ahí se mira al dueño como máximo responsable, al presidente, a Manuel Obato. Larrazábal se va y entra otra vez Rafa Dueñas, el hombre en el que confía Manuel Obato para asegurar la salvación en Segunda B. En su etapa como interino sacó 9 puntos de 12 posibles, puso sexto al Salamanca, conoce la plantilla, él fichó a varios jugadores, conoce a los futbolistas y esta mañana se ha vuelto a vestir de corto en el Estadio El Mántico para dirigir la sesión de entrenamiento ya sin Larrazábal. A partir de las 3 y media en Deportes Cope Salamanca hablaremos de todo eso y hablaremos con Rafa Dueñas, aquí en la COPE. Y el domingo derbi, Unionistas, Salamanca. Así que imaginaros cómo está el tema. Ahora hablamos de todo eso, antes escucha.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Más de 2.500 entradas vendidas para el derbi. Para ese Unionista Salamanca en las pistas, domingo 5 de la tarde a las 5 menos cuarto en directo en el tiempo de juego de la COPE. Habrá ambientazo en las pistas. Hoy empieza la venta para los acompañantes de socio. Cada socio de Unionistas podrá retirar hasta 3 entradas por carnet. Viernes y sábado se venderán entradas para el público en general. Los aficionados del Salamanca, recordamos, los visitantes se ubicarán en el fondo norte, detrás de la portería. Unionistas dice que sin problemas de visibilidad. Veremos a ver. Los dos equipos han entrenado hoy, Salamanca y Unionistas, de cara a ese derbi, al que llegan los dos en problemas, ¿eh? El Salamanca 4 puntos por encima de Unionistas, más urgencias en el equipo de Javi Luaces, que llega en descenso directo con 27 puntos, 1 por debajo de la promoción de descenso que ocupa el Real Unión, 4 por debajo de un Salamanca que es duodécimo y que por primera vez en muchas jornadas vuelve a mirar de frente a la quema. Y terminamos con Perfumerías Avenida, con baloncesto femenino. Ya está en Rusia el equipo de Miguel Ángel Ortega. Mañana juega octavos de Eurocup contra Esparta, que eliminatoria de ida y vuelta. Ida en Rusia, vuelta en Salamanca. Quédate en la Onda Media, en el 1134, o en tu web, o en tus aplicaciones móviles de copy de tiempo de juego. Tenemos programa muy interesante de aquí hasta las 4 de la tarde. Deportes Cope Salamanca, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
3:30 de la tarde, en directo, en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas. 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles, cofradía del podcast. Un placer, siempre, que estéis aquí, escuchando la radio, el deporte local, en vuestra casa, en la COPE. El quinto entrenador ha caído. Aitor Larrazábal, destituido como entrenador del Salamanca. Los números del técnico vasco, la verdad, han sido malos, es una realidad. 8 puntos de 33 posibles, 8 goles a favor, 18 en contra en 11 partidos, ¿no? Cogió al equipo en sexta posición, a 4 puntos del playoff de ascenso, y lo deja duodécimo, solo 3, por encima del playout de descenso, de la promoción de descenso. Llegó con muchas expectativas Larrazábal, la verdad. Tras el bochorno de la licencia de Trejo, el bochorno bis del fugaz de Chiquimarco, la destitución de Pablo Cortés, de los que muchos se acuerdan ahora de Pablo Cortés, y de los 5 partidos de Rafa Dueñas como interino, ¿no? Y llegó Larrazábal bendecido por todos. Por la prensa, por la afición, por el entorno, por todo el mundo. Manuel Lobato nunca estuvo convencido de Larrazábal. Fue una apuesta de Aarón Sánchez, al que le encomendaron la misión de traer a un técnico del panorama nacional, con experiencia en Segunda B, y Aarón fue quien viajó a Bilbao, fue quien le convenció y fue quien le trajo, ¿no? Él hizo su trabajo, pero siempre bajo el escepticismo de un Manuel Lobato que no confía en general en los técnicos españoles por sus experiencias anteriores. Su apuesta era Trejo. Trejo no le salió. Luego Rafa Dueñas también era su apuesta porque es otro de los suyos, pero tenía problemas con la licencia. Y dijo, si hay que firmar a un nacional, pues oye, firmamos a este del que todos hablan tan bien. Y al final no salió nada bien. Todos teníamos muchas expectativas con Aitor Larrazábal, yo el primero en lo personal, pero es verdad que no se han cumplido, ¿no? Yo creo que Larrazábal ha sido ejemplo de profesionalidad, ha dejado un gran sello personal en el Salamanca, ha sido siempre muy correcto en lo que nos toca a nosotros, a los medios de comunicación, pero los resultados no le salieron. Y en esto del fútbol, los resultados mandan, es una realidad en el Salamanca y en China. Y para un entrenador todavía más. Así que Larrazábal es verdad que nunca ha tenido los jugadores para jugar a lo que él quería, para jugar a lo que a él le ha hecho triunfar, que es ser fuerte atrás, juego directo arriba, fútbol vasco, ¿no? El Salamanca es de todo menos eso, con la plantilla que tiene. Nunca tuvo el respaldo de Lobato, sí de sus principales, consejeros, de Octavio Mora, de Rafa Dueñas, sacaron la cara por Larrazábal en varias ocasiones, ellos lo mantuvieron con vida en el club, pero siempre existió esa sensación de que el que mandaba no confiaba en él, ¿no? Todos en el club lo sabían, él también lo sabía. Y así es muy difícil. Larrazábal transmitía una sensación de hartazgo, de poco involucrado, con un proyecto en el que se encontró varios problemas desde que llegó. Yo siempre lo he dicho, yo creo que el Salamanca nunca entró en la vena de Larrazábal, ¿no? No sé si por todo esto, por los problemas que se ha encontrado o por él mismo, pero nunca llegó a impregnarse del Salamanca. Problemas, como digo, tuvo varios, y él se quejó de varios, de impagos, de 2 preparadores físicos en 2 meses, 5 fichajes que nunca tuvo a disposición. Decía él que tampoco le habían dejado meter mano en el mercado, aunque el club defiende otra cosa, que sí le dieron poder para poder fichar. En fin, la pregunta es, ¿la culpa es íntegra de Larrazábal? Pues no. Pero también es una realidad que tenía sus órdenes la misma plantilla que había llegado a ser sexta en la tabla, muy cerca del playoff, y la deja al borde del descenso, ¿no? Con varios jugadores muy lejos de su mejor nivel. Así que Larrazábal ya es historia, y se hace con el equipo de nuevo Rafa Dueñas. Pero esta vez no va a ser de forma interina, o al menos esos son los planes del club. El Salamanca quiere que Rafa Dueñas sea el entrenador hasta final de temporada. Problema, pues el mismo que hace 3 meses, que Rafa Dueñas no tiene licencia para entrenar en Segunda B. Así que el Salamanca tendrá que pagar un multazo si lo deja al frente las 13 jornadas que quedan. En concreto, 48.000 euros le costaría a Manuel Lobato que Rafa Dueñas se quede hasta el final. El plan es pagarlo. Insisto, el plan es pagar la multa y que Rafa Dueñas se quede. No quieren buscar entrenador. ¿Confiando en qué? Confiando en que lo deportivo mejore con él. Pero a mí por lo menos lo primero que me sale preguntar es si hay dinero para pagar estas multas y no hay dinero para pagar a los empleados que se les debe dinero. No es demagogia, es un tema real. No parece consecuente, ¿no? Estos 48.000 euros los pagaría el Salamanca en agosto a la Federación. No debería ser un obstáculo para cumplir con los compromisos que tienen con trabajadores, con proveedores de aquí a final de temporada. Claro, a esto le sumas el finiquito de Larrazábal, que es otra. Otra opción sería poner a alguien de espantapájaros, digamos, ¿no? Que ponga el carné mientras se dirige Rafa Dueñas. Cualquier solución en este tema carece de normalidad, de sentido común. No es lo normal. Pero si sirve para conseguir los resultados, insisto, es noticia copa, será bienvenida esa decisión en el club del Helmántico. La destitución de Larrazábal la respaldan los números, pero se agrava cuando repasas la lista de entrenadores que ya han pasado por el banquillo, ¿eh? Y de preparadores físicos, de médicos, de directores generales, de ausencias del presidente institucional, de lo vacía que se ha quedado la inteligencia deportiva. Nada de esto parece sano para la estabilidad de Salamanca, y es sobre lo que tiene que reflexionar Manuel Lobato. Para el futuro. Lobato no quiere vender. Lobato no va a vender. Tiene 3 ofertas encima de la mesa. Eso también es una noticia COPE Salamanca. 3 ofertas encima de la mesa y no las acepta. Porque él parece ser tiene un proyecto en la cabeza y lo quiere cumplir, salga el sol por donde salga. Él lo quiere cumplir, no quiere vender, no va a vender. Pero claro, tiene que reflexionar, y bastante, sobre lo que está pasando en su club, sobre cómo tiene que poner las cosas en orden para llegar a donde quiere llegar. Porque esta temporada, igual que la anterior, está siendo un absoluto circo. Cada semana es un lío nuevo. Y no es sano para el Salamanca. Una pausa y seguimos con este tema.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo aquí conmigo a Toni, que me está mirando con una cara que no sé si está sorprendido, asustado. Toni Melgar, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo te lo has tomado todo esto?
Sorprendido ya después de tanto tiempo y visto cómo va la temporada, pero la verdad es que ya te sorprenden pocas cosas. Pero sí te sigue llamando la atención y te sigue decepcionando y te sigue incluso disgustando, ¿no? Que este Salamanca marche de la forma que marche en todos los sentidos, ¿no? Eso es lo que te duele. Y lo que sí, absolutamente inconcebible e increíble, que haya pasado 6 entrenadores, nada menos, esta temporada. Fíjate que uno ha estado tiempo vinculado, lógicamente, a esto. Yo nunca había visto en el Salamanca...
Nunca la vida.
...el paso de 6 entrenadores. Otras cosas sí. Otras cosas sí. Porque aquí esto nunca ha sido un jardín de rosas.
Ya.
Como club, me refiero. En la época de Pepe, pues los más veteranos del lugar recordarán que también había sus más y sus menos. Y había una deuda tremenda con el Banco de Castilla. Y había otras deudas. Y había veces que los jugadores tampoco cobraban con rigurosidad todos los meses. Había deudas y había algún directivo de entonces, a lo mejor, que particularmente adelantaba él el dinero y luego esperaba una taquilla para cogerlo. En fin, estas cosas económicas en la Salamanca han sido bastante comunes, pero a mí me parece que se agudizó. Y yo, de verdad, pensé que nunca iba a suceder algo así,
que en la época nueva
fuese capaz de hacerlo peor. Me pareció, a mí lo de Juanjo Pascual me pareció absolutamente horrible. Horrible, o sea, horroroso. Yo tenía como el presidente más nefasto que había pasado por la Unión Deportiva Salamanca, porque fueron 2 o 3 años tremendos, bueno, hasta el punto, ya vemos, de la desaparición del club como consecuencia de la pésima gestión que hizo entonces Juan José Pascual. Un hombre que, fíjate si puso dinero en el Salamanca, posiblemente más que Manuel Lobato, y sin embargo, ya vimos cómo terminó, insisto, por su pésima gestión.
Sí.
¿Ahora la de Manuel Lobato es peor que aquella? Pues no sé qué te diga, claro, como el lateral más reciente, la que estamos viviendo, parece que esta es la peor, pero yo ya digo, recuerdo aquella porque la padecí, la sufrí, y fue también lamentable, ¿no?
A ver,
sean los dos momentos más difíciles y peor gestionados de la Unión Deportiva Salamanca, con Juan José Pascual y ahora con Manuel Lobato.
Yo supongo que el aficionado, cuando desapareció la Unión, entiendo que ya dijo, esto ya, pues bueno, pues esto ya se acaba, no vuelve, ¿no? Pero, coño, cuando vuelve el tema te ilusionas y dices, pues exacto, igual los errores del pasado ya no los vuelves a cometer. Claro, te das de bruces contra la realidad, pero, que es como está, yo creo, el aficionado ahora mismo.
Por eso yo en algún comentario lo he dicho, ¿no? ¿Agradecido a Manuel Lobato? Pues claro que sí. Si no hubiese sido por él, ¿dónde estaría el Salamanca? No sé dónde va a estar, pero ¿dónde estaría? Absolutamente desaparecido. Y entonces, de ahí el agradecimiento. El agradecimiento de que haya sido capaz de volver a resurgir a este Salamanca, y lo del Lindo, y lo del escudo, y todas esas cuestiones, el de no, si así las cosas, a Manuel Lobato a lo mejor habría que hacerle hasta un monumento. Ahora bien, se está equivocando luego de una manera absolutamente increíble.
Total.
Yo no sé si es él o las personas que le acompañan, que lo confunden o qué, pero igual que es una cosa, la otra. Es decir, igual que se le tiene que agradecer el hecho de que haya sido capaz de resurgir a este Salamanca, ahora las cosas las está haciendo francamente mal, muy mal.
Es que al final esa es la historia, es decir, no se puede vivir de lo de antes. Tú has hecho lo que todo el mundo te agradece en esta ciudad, y además yo creo que lo tiene todo para triunfar aquí. Claro. O sea, yo creo que él, un tío que ha levantado el mántico, que ha levantado el escudo, que ha levantado todo lo que ha levantado, 6.000 aficionados en el de abonados y todo esto, lo tienes todo, pero claro, cuando te encuentras a 6 entrenadores, 4 preparadores físicos, 2 médicos, esto es insostenible.
Es que,
y eso lo tiene que ver, porque si no lo ve, porque ya no hablo de que es que su proyecto, donde él quiere llegar, donde todos queremos llegar, es imposible. Si las oficinas y todo esto no le funcionan, no. Lo deportivo no, sí, le va, sí, a funcionar,
sí,
en la vida.
Sí, fíjate, si llueve sobre mojado un poco, porque claro, esta situación que estamos viviendo viene ya de hace, el año pasado también tuvimos tela, ¿no? Y el público, el aficionado, el seguidor, sigue estando con el equipo y sigue estando con él. Y sigue estando con él hasta el domingo pasado. El domingo pasado ya se da cuenta y dice, basta, se,
hombre,
acabó.
Claro.
Y es cuando grita lo que gritan y dicen lo que dicen. Pero te aseguro que uno, claro, que anda por la calle y conoce aficionados y tal, están deseando que las cosas se hagan un poquito bien, porque ellos, insisto, están agradecidos a Manolo Gato y quieren querer a Manolo Gato y quieren querer al proyecto. Pero, coño, hacen las cosas bien.
A ver, es que el aficionado, Tony, a veces pensamos, y mucho los presidentes, al final el aficionado lo que quiere es que su equipo gane el domingo.
Pues claro.
O sea, todo el fútbol vas como aficionado a que tu equipo gane. Lobato, Pascual, Hidalgo o quien sea. Quieres que las cosas se hagan normal o por lo menos, pues bueno, sin todas estas historias, para que tu equipo gane el domingo, que al final nos complicamos mucho la vida con el fútbol. Pero los que estamos aquí un poco más cerca de toda esta historia, vemos que si no se arregla la casa, es muy complicado llegar a donde quieren llegar, que es una segunda división, ya no te digo una primera división. La destitución de Larrazábal, ¿qué te parece?
Hombre, es que Larrazábal ya no daba más de sí. Quiero decir, a lo mejor todos somos un poco culpables de que viniese Larrazábal, no sé. ¿Por qué? Pues porque todos creíamos que era el entrenador ideal. Había hecho una temporada espléndida el año pasado en el Baracaldo, también con muchos problemas, y fíjate que lo metió en la fase de ascenso. Mm. Un tío con un historial deportivo futbolístico muy importante, porque como entrenador tampoco tenía un recorrido verdaderamente brillante. Bueno, no lleva mucho tiempo. Y entonces creíamos que podía encajar perfectamente en este Salamanca y podía ser capaz de sacar más partido a esta plantilla, que no tiene mucho más, todo se ha dicho. Pero esperábamos más, en definitiva, de Larrazábal. Yo creo que lo esperábamos nosotros, lo esperaba absolutamente todo el mundo. Y aquí nos hemos equivocado al apostar de esa manera por Larrazábal, porque ya hemos visto que de 11 partidos, que son 33 puntos, tan solo ha sido capaz de sacar 8 puntos. Y el equipo sin jugar pues prácticamente a nada o muy poco, salvo algunas excepciones. Aún reconociendo, insisto, que la plantilla tiene unas limitaciones importantes. Pero yo particularmente esperaba más de Larrazábal. Y en el caso, en este concreto, de que al final lo haya cesado, no me sorprende. Sí te llama la atención lo que digo, lo de 6 entrenadores, pero quizá si lo tenía que cesar, este era el momento.
Rafa Dueñas, ahora, que no tiene la licencia, pero lo quiere mantener a Manuel Lobato hasta final de temporada. Es una situación muy delicada por el tema de la licencia, pero en lo deportivo, por lo menos a mí me parece lo más lógico, porque si te pones a buscar otro entrenador ahora...
A mí también, y el que lo mantenga hasta final de temporada, pues lógico, por otra parte. Ahora bien, cuidado, porque la imagen que va a dar el Salamanca a nivel externo va a ser muy criticada. Un entrenador sin licencia que ocupe plaza en el banquillo y que tú vas a pagar multa, pero que tú quieres seguir con ese hombre. Y yo creo que le puede pasar factura, espero que no, pero algún día a lo mejor la federación,
ahí,
e incluso el propio colectivo de entrenadores, el colegio de entrenadores, porque no es normal, no es para nada normal, ¿no? Y es censurable. Y eso, en fin, a mí no me gusta.
Que la federación te pueda meter mano.
Claro, porque eso no está bien.
Sabemos cómo funciona la historia de la federación, que te coge la matrícula.
Que te digo, mañana te toma la matrícula, ahora te toma la matrícula y mañana te pasa
¿Y tú factura. Qué pondrías? ¿Un Chuchicos? ¿Un entrenador de esos con...?
Pero yo no sé, en el Salamanca...
¿Espantapájaros?
Sé que tampoco es lo correcto, pero a lo mejor se podía hacer algo así. No hay en el club nadie que pueda poner el carnet.
¿Tabú?
coño, pues ya
Tabú
está.
Creo que tiene carne.
Pues, entonces, nacional. Otra cosa es que el chico quiera o no quiera. Ya. Pero si es empleado del club, le podrían decir, oye, hazle este servicio al club, y si hay que pagarte algo por poner el carnet, se te paga, pero es un hombre vinculado al club, y que luego sea el otro el que dirija, aunque tú estés también en el banquillo, lógicamente tiene que estar. En fin, no sé, hacer alguna triquiñuela de esas, de lo que en muchos casos se ha hecho, pero de dejar solo a Rafa Dueñas ahí al frente del equipo hasta final de temporada sin más, yo es que le veo el peligro que te decía anteriormente.
De lo que estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Es una cosa tremenda, es tremenda. Es una cosa tremenda. Pero estamos hablando aquí de poner un carné, de hacer un Peterman, una cosa maravillosa.
¿Dónde nos ha llevado la situación de este Salamanca? ¿Y dónde terminará y cómo terminará? Porque claro, el domingo fíjate tú el partidito que hay, lo que se juegan unos y lo que se juegan otros.
Pero fíjate luego cómo es esto, Tony. Y el Salamanca luego, que es experto en nadar a contracorriente, y ahora mucha gente ayer me comentaba y me escribían y dice, verás cómo el domingo ganan el derbi.
¿A qué gana el Salamanca?
Porque el Salamanca es muy de eso, el Salamanca es en estas opciones extremas, ¿no? Lo deportivo al final camufla prácticamente todo en el fútbol. No, estamos muy acostumbrados a esto. Claro. Entonces yo creo que es el movimiento que persigue este Manuel Lobato. Me da la sensación de que a nivel deportivo es en quien más confía Rafa Dueñas. No confío en Pablo Cortés, no confío en Larrazábal y confío en el suyo. Vamos a ver cómo le sale, porque le fue muy bien a Rafa en la primera etapa.
Lo hizo bien.
Y ahora hay que ver en esta.
Aquí venimos dando tumbos desde que Trejo no pudo ser el entrenador que él tenía previsto.
Tal cual.
Y desde ahí, chicos, se han ido encadenando las cuestiones y trompicón aquí, caída allá y te vuelves a levantar, pero te vuelves a caer. Y así estamos. Y yo no sé si esta va a ser la definitiva. Ojalá lo sea, y ojalá, claro, lógicamente sea para bien en Salamanca.
No apuestes mucho a que sea la definitiva, por si acaso. Apuesta poquito.
Yo no apuesto absolutamente.
Un café como mucho. Tony Melgar, gracias.
Hasta luego.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo and behold.
En directo, Cadena COPE. Rafa Dueñas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Rafa, no querías volver al banquillo. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?
Yo creo que el entorno como que se ha dado, Pablo, yo creo que esta situación, digo, la que vive el club en el día de hoy, yo creo que es importante pues buscar soluciones, dado que problemas pues ha habido, ¿no? Y va a haber siempre. Pero es buscar una solución si en el míster, y yo hablando con Ayrton muchas veces, le dimos vueltas por muchos lados, buscando soluciones, todo, y no se lograban concretar hasta esta última jornada. Pues creo que pues si tengo que estar ayudando al club, yo siempre lo he dicho, pues estoy al 100% disponible. Entonces me toca estar ahorita y creo que hay que mirar en darle la solución y levantar el vuelo del equipo como dé lugar, como dé lugar y como sea, o sea, buscar ganar el partido, buscar levantar el equipo, buscar que el aire sea diferente, que la suerte sea diferente, que el entorno sea diferente.
Decías que habías hablado con Larrazábal varias veces, Rafa. ¿Qué te parece, por qué no ha triunfado Larrazábal en el Salamanca?
Híjole, esa cuestión la hablamos muchas veces, que creo que él llegó en un momento muy bueno del club, porque es la realidad, pero también muy difícil por cómo fue su llegada, ¿no? Por el entorno que había también, de que la dinámica del equipo en ese momento hasta cierto punto estaba bien, y él llega a comerse algunos malos resultados o algunas malas cosas, etcétera, de parte de todo, porque es de parte de todo, pero en lo deportivo él le golpea mucho esas primeras tres derrotas, yo lo veo de esa manera. Y créeme, lo que yo y él, siempre lo hablamos y él lo sabe, y yo era partícipe de apoyarlo al más del 100% en todos los sentidos, dentro de lo que estaba en nuestras manos, apoyarlo, ayudarlo, en todo, y simplemente no terminó por cuajar. No sé, más a fondo con el tema del vestuario, ¿no? Ya ahí ya no, porque yo también me separé un poco, ¿no? Pero pero y creo que con los jugadores también siempre muy bien. A mí siempre el entrenador sí me hizo una muy buena persona, y él lo sabe y siempre se lo recalcaba. Y esa era una de las grandes pautas que yo marcaba para darle siempre el apoyo, porque él siempre una muy buena persona en ese sentido, pero no te sabré explicar qué habrá pasado en torno a eso. Y pues lastimosamente el fútbol y la mayoría de los deportes, pues los resultados son los que te avalan o los que cuentan.
Él en rueda de prensa, Rafa, se quejó de tema de impagos, de los fichajes que no llegaban, de que él no podía meter mano en los fichajes. Él se quejaba de varias cuestiones que desde su punto de vista le impedían realizar su trabajo. ¿Crees que el club le puso palos en la rueda?
No, ahí sí yo te puedo decir que no, porque yo siempre yo estuve al pendiente siempre estuve al pendiente y él lo sabe, pero te digo, yo con él hablaba mucho, me acercaba mucho y cuando peores estaban los momentos o parecían los momentos, yo estaba ahí al lado, siempre apoyándolo o dándole cuando menos palabras de aliento o cuando menos buscando una solución de algo que fuera, de los más mínimos detalles, pues yo buscaba darle una solución, claro que no. O sea, al final el tema, digo, yo no me puedo meter a temas de impagos ni de eso, porque pues también han sucedido, pero también pues hubo momentos en los que no era el impago, o hubo momentos en los que no eran los refuerzos o no refuerzos. O sea, digo, se conjugaron muchas cosas y yo, ya sabes que yo siempre soy muy muy honesto en ese sentido. Yo creo que simplemente la circunstancia no se le dio, porque también hubo momentos, partidos que el equipo tiró hacia adelante, no la metía y pareciera por el resultado que todo estaba muy mal, ¿no? Aunque también hubo unos al contrario, donde simplemente el equipo se veía desdibujado y también el resultado no fue bueno. Entonces, pero bueno, eso ya es pasado. Yo, como te digo, ahorita es ver la solución y la mejor solución es levantar el ánimo del jugador, levantar el vuelo y ganar el fin de semana.
Los planes, Rafa, son que te quedes hasta el final de temporada. Tú mismo decías que no podías entrenar por el tema de la licencia, pero el club parece que está dispuesto a asumir eso, a pagar las multas o lo que tenga que hacer. ¿Tú cómo ves esa situación?
Pues mira, yo de ese tema no aún no nos sentamos a hablar, no hemos... Pues yo lo más rápido ahorita, y lo sabemos, es el partido del domingo. Entonces yo no he hablado de ese tema. A mí me gustaría, y abiertamente lo digo, ganar este partido, pensar en lo que sigue, ganar el siguiente, y una vez estando un poco más tranquilos, yo creo que planear. Primero, para mí lo importante y lo básico es este partido.
Ya, pero bueno, tú sabes que si este partido por lo que sea no se gana, etcétera, es decir, los planes es que tú te quedes, ¿tú estarías dispuesto a eso, hasta quedarte hasta el final?
Pues ya te digo, siempre yo estoy disponible, si al final tengo que asumir eso, yo con todo el gusto del mundo y siempre lo he dicho. Vale. Entonces yo sí lo dejo claro, también sí, o sea, claro que sí, y lo asumo con gran responsabilidad porque yo sé lo que representa, no nada más para, o sea, para mí, para la ciudad, para los aficionados, para todos. Para mí es una pena que estemos pasando la situación de los resultados malos. Esa es una realidad, es una pena. A mí me duele mucho porque pues yo aquí estoy y siempre he estado aquí desde que llegué y no me he movido de aquí por lo mismo. Entonces yo creo que sí, que primero tenemos que darle, ya te lo dije, un giro en torno a los resultados. Y es buscar el domingo ganar a como dé lugar, o sea, y vamos a buscar ganar a como dé lugar.
¿Y qué les has dicho a los jugadores hoy en la primera charla, que ya les conoces ese vestuario a la perfección, qué les has dicho a los jugadores para darle esa vuelta a la página, como tú dices?
Pues lo mismo de siempre lo que siempre les he dicho, que al final, desde el momento que nosotros los contratamos, desde el momento que nosotros pensamos en ellos, era porque sabíamos de su capacidad, de que sabíamos que eran personas, buenos profesionales, buenos jugadores, y que de ahí yo no me iba a salir, que al final yo siempre he confiado en ellos. O sea, esa es una realidad, yo siempre he confiado en ellos, y yo siempre he creído en ellos, en que al final el resultado bueno o malo es parte del fútbol, pero yo creo que primero está lo otro, esa confianza en la que siempre yo he tenido en ellos y ellos lo saben y siempre se los he dicho, y a pesar de muchas veces de malos resultados, siempre se los he recalcado, que esa confianza que conmigo siempre la van a tener.
¿Y ellos cómo están, Rafa? Porque ellos, después de tanto vaivén, ¿no ves a la plantilla un poco así confundida? ¿Cómo están ellos?
No, bien, bien, bien. O sea, entienden, yo creo que también entienden el momento. Entienden el momento o lo que se ha pasado, porque al final también saben, porque lo hablamos, saben que si al entrenador, a Irto, se le apoyó, se le intentó dar esa estabilidad que siempre hemos buscado, o sea, que hemos buscado, aunque no la hemos encontrado, si lo vemos de esa manera, pero siempre lo hemos buscado y saben, porque ellos lo veían y algunos jugadores me lo decían, que hemos estado al pendiente con Ayrto de apoyarlo, que estuvimos en su momento, que todo, pero bueno, los resultados también no, y entienden también esa parte. ¿Qué pasa? La otra es, si llega un nuevo entrenador y que a lo mejor no les conoce, esa medida no alcanza, pues también sería como que otro retroceso un poco más. Y también puede pasar, ¿eh? O sea, puede pasar que algo no acomode conmigo, porque también así es. Pero yo estoy seguro que no, porque los conozco, porque saben, ellos también a mí, saben que yo siempre voy frontal y voy agresivo a hacer las cosas. Entonces, lo dije claramente en este partido, vamos a ir agresivos a ganar el juego, o sea, como dé lugar.
Oye, pero tienes el listón muy alto, ¿eh? Porque tú mismo te lo pusiste muy alto con los buenos resultados de la primera etapa.
Claro, sí. No importa. Y no importa que ahorita estén malos, porque al final los resultados no son buenos. No importa tampoco. Ahorita ya es el buscar el partido del fin de semana y ganarlo. O sea, ganarlo. Para que seamos claros, a mí no me vale empatarlo. A mí es ganarlo.
Ya. O sea, que ese derbi para ti es ganar o ganar.
Sí.
Ya.
Ganarlo.
Oye, de la federación no tenéis miedo a represalias, porque ya sabemos cómo se las gastan en la federación y esto de un entrenador sin licencia y todo eso. ¿Tenéis miedo a represalias por eso? Porque es un tema que está en el ambiente también.
No, pues no miedo, porque digo, al final intentamos nosotros siempre y ser respetuosos en esa parte. Pues yo creo que la parte federativa nosotros la entendemos y lo sabemos, tan es así que yo estoy haciendo el tema de mi titulación, pero también entendemos que pues todavía no se puede y no vamos a forzar. Yo siempre lo he dicho, no vamos a forzar algo que es un proceso y es su tiempo, pero no, pues al final también nosotros hemos sido, te digo, capaces de respetar en todos los sentidos, y ahora que está esta situación, pues vamos a intentar también y cuidar esa parte, ¿no? O sea, no sobrepasar algo que no es.
¿Y para cuándo, Rafa, que hablas del tema de la titulación, cuándo tú y Trejo vais a poder tener la titulación? ¿El año que viene ya podríais?
En eso estamos, en el proceso de eso se está, digo, le estamos dando, digo, todos los días, dándole duro a eso y esperemos que pronto sí ya lo tengamos.
¿Los fichajes para cuándo, Rafa? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuándo llegan los fichajes?
Mañana, hoy ya llegan algunos. Y esperemos que entre el viernes podrían llegar otro par, pero ya hoy sí ya llegan unos, mañana posiblemente ya les hagan el reconocimiento médico y de ahí ya podremos también tener mano de este par.
Hoy llegan Aris y Diego, ¿no?
Diego Aguilar y Edwin Hernández.
Vale, y después Torito, Falconis y Facu, ¿para cuándo?
Sí, Facundo es el que está un poquito más retrasado por la fecha de su entrevista en la embajada.
Sí.
Los otros dos sí, puede ser que entre jueves, viernes, puede ser que estuvieran ya intentando venir para acá.
Muy bien, pues la última, Rafa, ¿vas a seguir siendo director general? Porque claro, ahora ya no sabes si ponerte el traje o el chándal.
No, bueno, y yo siempre les he dicho, y si tengo que barrer, también barro, no te preocupes. Sí.
¿Pero vas a seguir siendo director general o no?
No, bueno, ya ahorita, de momento, yo voy a seguir apoyándolos, pero no, me voy a enfocar. Hombre, primero hay que levantar este lado deportivo.
Es lo normal.
Y después ya ya vemos la otra parte, pero primero está lo deportivo, que es lo importante. Al final, el club fluye también mucho por el tema deportivo, y yo creo que al final también la afición quiere resultados y los vamos a hacer, los vamos a dar.
Oye, Rafa, mira, me preguntan ahora por WhatsApp por un nombre que no contaba Larrazábal con él y tú no lo sé. ¿Tú cuentas con Chatón?
Sí, yo cuento con él.
O sea, ¿crees que está para jugar?
¿Cómo?
¿Crees que está para jugar?
Sí. Sí, vale. Ya Chatón ya está, ya hoy yo hablé con él y él me decía que, o sea, yo en tema lo he estado también siguiendo, ¿no? Hablando con él, sabiendo de su evolución. Antes yo le preguntaba, así como a todos, ¿cómo van? Alex Serrano, yo tengo comunicación con él, o sea, todos, ¿no? Y Chatón me decía que él se sentía ya bien. No, sí. También me lo aclara, no para los 90 minutos, pero estoy, me dijo. Entonces, yo tengo la confianza de que está para competir.
Pues ha sido una charla muy completa, creo, en el que el aficionado de Salamanca, y creo que le hace falta muchas veces al aficionado de Salamanca, respuestas, ¿no? Y Rafa Dueñas las ha dado en la COPE. Rafa, muchas gracias y suerte. Un abrazo.
Sí, gracias a ustedes.
Soy el fuego que arde.
Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, aquí en la COPE, en la radio, 1134 Onda Media, web, aplicaciones. Gracias por estar ahí, adiós.
La espada que guarde el caos.